En nuestra iglesia creemos que es importante estudiar toda la Biblia y no simplemente concentrar solamente en pasajes favoritos o pasajes fáciles. Queremos entender cómo es Dios en realidad, porque casi todos los errores en la religión son errores de cómo es Dios. Si presentamos mal los atributos de Dios, es fácil caer en la idolatría, enseñando de un ser supremo que es diferente que el que está en la Biblia. Hemos visto últimamente cómo Dios es santo, poderoso, justo, soberano, dispuesto a castigar el pecado. Pero hoy, siguiendo en Mateo, veremos que hay un lado de Dios que es intensamente compasivo, intensamente compasivo. La última vez vimos cómo Cristo fue vencido, conquistado por la fe de una mujer cananea y su amor por su hija. Esto estaba en 15:25, cuando ella vino y se postró ante Cristo y dijo: Señor, socórrame. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, era bastante fuerte lo que Cristo dijo. Pero ella respondió diciendo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero en el esto era como una prueba a él. Pero en el pasaje de hoy no hay pruebas, sino pura compasión de principio hasta el fin del capítulo. Entonces vamos a empezar con versículo 29. Pero pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, a mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Aquí la compasión de Cristo estaba despertando la compasión en otras personas. Cuando uno vio cómo que Cristo estaba sanando a todos sin condicional alguna, sin pedir su nacionalidad, sin saber de sus creencias, se empezaron a pensar: pues si es así, voy a traer a mi tío, voy a agarrar a mi abuela que es ciega, voy a llamar a mis vecinos. La compasión era contagiosa, porque las sanidades eran totalmente milagrosas. Personas con manos mutiladas o faltando dedos. A lo mejor usted ha visto personas en su país que faltan 2, 3 dedos, no pueden trabajar fácilmente. O personas con parte de su cuerpo totalmente mutilado o ausente, eran restauradas. Todas. Dice que estaban echándolas a sus pies. En la palabra en griega es como que estaban solamente tirándolas al pie de Cristo y corriendo para traer más. Y eso nunca ha pasado antes en toda la historia del mundo. No hay nada semejante. Entonces era muy emocionante ver esta forma de poder, especialmente cuando no estaban pidiendo dinero. Todo era totalmente gratis, y frecuentemente en nuestro tiempo hay fraudes que realmente no pueden sanar, pero dan la impresión que van a sanar y es solamente para sacar dinero de la gente. Pero esto no era ninguna fraude. Cristo tiene esa forma de poder. Vamos a Lucas 22. Lucas era un discípulo que era médico también por su profesión. En Lucas 22:47, Lucas estudió todo cuidadosamente, hizo un gran reporte. Lucas 22:47 dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba Y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, a lo mejor era Pablo, sacó la como machete y cortó su oreja. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, se sanó. Eso era el poder sanador que tiene nuestro Señor. Simplemente tocando la oreja, le sanó. Y como dije, esto fue escrito por Lucas, que era hombre cuidadoso en su investigación y era médico. Aun cuando Cristo estaba en rumbo a la cruz, como pasó aquí con Judas, la traición, estaba motivado por la compasión intensiva. Eso es la naturaleza de nuestro Salvador. Toda la misión de Cristo es intensamente compasivo. En Cristo podemos ver la compasión de su Padre. Vamos a Juan 14. En Juan 14, estaban pensando, ya conocemos a Cristo, pero queremos conocer al Padre. Y dice en 14:8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y ya nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Cristo es una manifestación de las características del Padre y es sumamente compasivo. Un Dios que no tiene ningún placer en el sufrimiento de la gente. Ezequiel 33. Solamente una palabra en Ezequiel 33. Ya está. Dice: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. Dios no está diciendo, pues que te vaya al infierno, está bien. No, dice, volveos, arrepiéntate. Dios está compasivo, eso es su naturaleza. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y la misión de Cristo es la prueba de esto. Cristo antes moraba en el cielo, antes de nacerse, y estaba en un lugar glorioso y completamente cómodo. Como que ya estamos un poco más cómodos con el aire. Cristo estaba totalmente cómodo en el cielo, pero motivado por la compasión intensiva, decidió dejar sus riquezas a un lado por un tiempo para ayudar a los que estaban en la miseria, o sea, nosotros. Vamos a Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Hablando de Cristo, dice: el cual, siendo en forma de Dios, Cristo era Dios aún antes de venir, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Eso quiere decir, puso a todo a un lado, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. ¿Para qué? Por la compasión que tiene por hombres caídos en el pecado. Lo hizo, claro, por la gloria de su Padre, pero también por amor de su creación. Como dice en Juan 3, 16 y 17, hablando de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo ya estaba condenado, pero Dios mandó un remedio. Vamos a regresar a nuestro texto. En versículo 31 dice, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Estaba sanando a gente que no eran de Israel, personas con diferentes conceptos de la religión, y ellos terminaron glorificando al Dios de Israel. Ellos tenían otros conceptos de otras partes, pero estaban descubriendo que el Dios de Israel, el Dios verdadero, era mejor que cualquier ídolo que han conocido antes. Y es precisamente porque nuestro Dios es un Dios compasivo, dispuesto de emplear su poder para ayudar y para aliviar el sufrimiento. Todo el mundo estaba trayendo sus vecinos, sus amigos para estar sanados. Y la gente son bien prontos de pedir ayuda física por el cuerpo. Pero a veces somos más lentos para pedir sanidad espiritual. Porque podemos engañar a nosotros mismos pensando, pues ya estoy bastante bien, cuando realmente no somos. Cuando estamos atrapados en el pecado o sufriendo por las consecuencias de las transgresiones nuestras o de otras personas. Pero esta gran sanidad, la sanidad aún más importante que la sanidad física, está ahí. Y eso es lo que Cristo quiere obrar en nosotros. Continuando en versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. Ahí está expresándolo. Siempre está ahí, pero ahora está expresando. Tengo compasión de la gente porque hace 3 días... están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Esa compasión siempre está en el corazón de Cristo, pero en este momento está expresándola por varias razones. Está enseñando a sus discípulos. Si queremos seguir a Cristo, ser sus discípulos, también tenemos que aprender a ser intensamente compasivos. Cuando somos nuevos en la fe, hermano, a veces hay todavía mucho egoísmo operando en nuestras mentes. Vamos a Marcos 9 para ver unos ejemplos de lo que estaba pasando cuando Cristo empezó a enseñar a sus discípulos. En Marcos 9:33 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Entonces los discípulos de Cristo estaban llegando y Cristo estaba preguntando, ¿cuál fue la bronca? Porque él sabía, estaban discutiendo. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Eso es lo que tenía que aprender. Compasión para servir a otros. En muchas ocasiones los discípulos tenían pleitos sobre quién era de ser el mayor. Es porque no estaban pensando en otros con compasión, sino que ellos estaban pensando en ellos mismos gran parte del tiempo. Lucas 22. En Lucas 22 y 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Está hablando del mundo. En el mundo el hombre quiere el liderazgo para dominar a otra gente, a tener control y poder. Pero Cristo dijo, mas no así vosotros, sino sé el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cristo estaba hablando del ejemplo. Vino con esa actitud. El egoísmo, hermano, es completamente incompatible con la compasión. La persona egoísta piensa siempre en sí mismo. La persona compasiva siempre está pensando en otras personas. Y pero no, tenemos personas así en nuestra iglesia. Pueden ver personas que salgan ayudando a otras personas. Están dispuestos a servir. Vamos a Mateo 20. Para ver el extremo a que se van la gente en esa locura. Zebedeo, los hijos de Zebedeo, dice, entonces se acercó, es Mateo 20:20. Entonces se acercó a la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ya están involucrando a su madre. Están capaces de todo en estas manipulaciones. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 se oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, no en contra de su madre, saben que era de ellos. Pero eso es la causa de cuando hay egoísmo, le causa divisiones en iglesias, gente buscando control o para levantar a ellos mismos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para tener el corazón compasivo, tenemos que matar todo remanente de egoísmo. Vamos a regresar a Filipenses 2. Muchos quieren estar en el liderazgo, pero tristemente sus motivos no siempre son sanos hasta que han matado ese egoísmo. Regresando a Filipenses 2. Y esta vez Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa de aferrarse. Está diciendo, nosotros, si queremos ser como Cristo, tenemos que aprender a pensar en otras personas. Aprender la compasión intensa. Y así cambiaremos el mundo. Así han cambiado el mundo los cristianos. Cuando tiene esa actitud, yo estuve con un amigo ayer, se considera cristiano, pero él no va a ninguna iglesia. Porque en su juventud, en la iglesia, siempre fue abusiva con la gente. Siempre había broncas, divisiones, hipocresía. Y si habla de la iglesia, él dice, no, yo no voy a la iglesia, ya he ido a la iglesia. Y no le quiere, ¿por qué? No había compasión. Para algunos es difícil aprender esto y sigan gobernados por el egoísmo por mucho tiempo. Siguen con una falta de madurez ya por años. Para algunos jamás se aprenden, jamás se aprenden. Juan 12. En Juan 12:3 dice, y le hicieron ahí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces Marta tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Tenía mucho interés en los pobres? No, de ninguna manera. Dice, pero dijo esto porque se cuidaban de lo, porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, aquí había un hombre en el ministerio solamente por sí mismo, para buscar lo que pudiera sacar. Y terminó, claro, terriblemente. De eso no se trata la fe cristiana. Regresando al texto, leyendo de 32 de nuevo, dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunos no quiero, no sea que desmayan en el camino. A lo mejor Cristo estaba cansado también, con hambre también, pero no estaba pensando en esto. Esa multitud estaba dejando todas sus actividades para pasar tiempo con Él. 3 días quiere decir que no era solamente fin de semana. Y era para participar en las sanidades, para traer más y más gente a los pies de Cristo. Y esto era mucho trabajo. También, a lo mejor, habían enseñanzas, canciones de alabanza. Eran personas que buscaban primeramente el reino de Dios y su justicia, y Cristo se sentía un gran compromiso con ellos. No lo puede simplemente mandar, ¿ok? Vayan, buscan lo que pueden. 33. Entonces sus discípulos dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Tal vez alguien está pensando, ¿no acabamos de estudiar eso? Algo pasó semejante en el capítulo anterior, hace rato. Cristo hizo un gran milagro en que alimentaba a 5,000 personas. Estaba en el capítulo 14. Para recordar, en 15 de capítulo 14 dice, cuando anochecía, se acercaron a sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despida a la multitud para que vayan por aldeas y compren de comer. Eso dijeron los discípulos. Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ahora es casi el mismo, está pasando. Pero los apóstoles están diciendo, no tenemos nada, ¿qué vamos a hacer? Es como que ya están en un pánico de nuevo. Y tienen que aprender a confiar en las provisiones de Dios. Es fácil criticar a ellos, pero ¿cómo está con nosotros? A veces en nuestra vida tenemos años y años de experiencia de Dios supliendo todas nuestras necesidades. Y aún así estamos en angustias. El pasado, magnífico. El futuro, quién sabe. Dudando del futuro, cuando tenemos todas sus promesas y Dios tiene una reputación de provisiones. Tarde o temprano tenemos que aprender de que si Dios ha sido bueno con nosotros en el pasado, también será en el futuro. Si Dios ha sido compasivo para darnos lo más importante, su unigénito Hijo como nuestro Salvador, seguramente nos dará lo demás. Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Un ejemplo entre muchos de promesas. Versículo 34 del texto de hoy. Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Tenían algo. No tenían mucho, pero tenían algo. A veces nosotros queremos pensar más que nada en lo que no tenemos. Oh, si tuviera esto, si tuve otro trabajo, mejor. Pero Cristo aquí está enseñándonos no a pensar en lo que no tenemos, sino lo que sí tenemos. Vamos a usar lo que tenemos ya, y Cristo puede multiplicar nuestros recursos en el proceso para la gloria de Dios y para el beneficio del pueblo. Nuestra iglesia empezó con nada en la casa de hermana Silvia. Y después reunimos en el verano en el parque. Pocos estaban ahí, pero algunos de ustedes estaban ahí en el parque con esa calor. Bajo una carpa. Y después fuimos a una escuela. Y Julio está aquí como mi testigo que cada semana tuvimos que agarrar todo el equipo y llevarlo a la escuela. Levantar, y Julio tenía que llevar la cruz, ¿verdad? Pero sirviendo a Dios y a los hermanos, Dios siempre ha multiplicado los recursos. Oh, hermanos, si usted mire este edificio, cada semana está cambiando. Por primera vez tenemos aire en el verano. Hay cambios en el baño cada vez que se entra. Si miran atrás, anoche y hasta en la mañana están preparando mejor la escuela de atrás. Ya no es como un almacén, ya parece escuela. 35. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Todo estaba en orden, nadie estaba empujando ni gritando. Cristo dio gracia enseñando cómo es correcto siempre dar gracia por lo que sí tenemos y no pensar o quejar por lo que no tenemos. 37. Llegando al fin, dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró en los pedazos, 7 canastas llenas. La palabra en griega es otra forma de canasta, es una canasta más grande que el otro. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Había provisión adecuada para todos, sobraba la comida. Hermanos, nuestro Dios no es tacaño con nosotros. No tendremos toda cosa tal vez que nos antoja. Pero Dios ha prometido suplir a nuestras necesidades. Y en esto podemos confiar y vivir sin angustias. Vamos a Mateo 6. Estamos terminando. Mateo 6 es un lugar conocido, pero a veces tenemos que ver esto más de una vez. En 6:26 dice, mirad a las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recojan en granos, y vuestro Padre Celestial los alimente. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Eso fue una enseñanza a la gente que estaba muy preocupada. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahora es un mandato a los seguidores de Cristo. No os afanéis, pues, diciendo qué comeréis, comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Si tú conoces personas que no andan con Dios, siempre están quejando. Oh, pues me duele esto, oh, perdí mi trabajo, siempre están quejando. ¿Cómo voy a solucionar este problema con mi hija? Porque la gente busca. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otro mandato. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es terrible, hermano, vivir en las angustias por varias razones. Uno no puede disfrutar la vida, que de todo modo es bastante corta. Pero cuando uno vive preocupado, no será realmente útil para Dios. No tendrá la compasión intensa que es característica de los cristianos gozosos. Porque el hermano lleno de angustias está pensando solamente en sí mismo. ¡Ay, mi problema! ¿Cómo voy a solucionar? Andan siempre pensando en sus propios problemas, en sus dificultades personales. Y no es útil para ayudar o servir a otros. Y hermanos, eso es una victoria al diablo. Cuando un hermano o una hermana ha perdido su gozo. Y es un gran insulto a Dios. ¡Ah, Dios me ha salvado! Ya no voy al infierno, pero mi vida es un desastre. No. Esa vida está pasando rápido. Dios está cuidando de nosotros. Debemos de tener gozo. Eso es una atracción a otros. Último verso, 39. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. La gente tenía que regresar a sus trabajos normales, no iban a vivir una vida de milagros constantes. La vida no es así. El trabajo es parte del plan de Dios. Dios no nos está quitando del mundo de este momento, pero quiere vernos dentro del mundo con una influencia de sal y de luz. Doctrina. Unos puntos de doctrina y vamos a terminar. Hermana, hermano, Dios entiende tu problema y Dios te va a ayudar. Dios es compasivo y entiende todo lo que tú necesites. Confía en Él. Lleva tus problemas a Él. Déjalos con Él. No lo llevas sobre tus hombros mostrando a todo el mundo que eres un hermano bien preocupado. Como que tiene un Dios que realmente no te va a ayudar. Vamos a 1 Pedro 5 y 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aquí está, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cristo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Y si usted entró hoy llegando una carga pesada, déjalo aquí. Si lleves esa carga de nuevo, no es de Cristo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es una promesa. Pero si vivimos sin gozo, no estamos confiando en la promesa. ¿Cómo está, hermano, hermana, en tu casa, en tu hogar? ¿Hay peleas? ¿Hay conflictos? ¿O hay amor? Último verso, bien conocido, 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, con esto estamos terminando. En versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermano, el amor no se irrita. Si hay irritación en tus relaciones, Dios te quiere sanar. Si hay rencor, amargura, Cristo quiere sanar hoy día, como estaba sanando a la gente de este capítulo. Si estás aquí hoy, no es por accidente, sino que ha sido traído en esta mañana porque Dios es intensamente compasivo. Y Él está aquí hoy para ti. Y vamos a estar aquí enfrente orando, yo, los ancianos, y vamos a dar un tiempo para una persona que realmente quiere dejar una carga aquí, salir de aquí con gozo, sabiendo que Dios tiene control de todos estos asuntos. Oh Padre, pedimos que tú ayudes a un hermano a dejar su carga aquí, no llevarlo, Señor, más como ese hombre en la historia del peregrino que siempre tenía una carga pesada sobre sus hombros. Si alguien está llevando, Señor, dificultades, ayúdeles a dejar todo aquí contigo, Señor, para que salgan de aquí gozosos, como cristianos que tienen un Dios amoroso y compasivo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.